Bueno, hablábamos justo del caso, los casos de abuso, ¿no? Recién lo hacíamos con Darío desde el móvil, sobre lo que se dice para hoy sobre el ex comisario Gustavo Luna, por esta causa de abuso que tiene, y otras tantas que hemos comentado, tantas que han pasado en la provincia de Río Negro. Pero con esta también queremos hablar de una repercusión que tiene mucha repercusión en los últimos tiempos, porque también tiene que ver con un ex jefe de la policía de la provincia de Chubut, estamos hablando de Juan Alé. Y también de las denuncias en contra de él, ¿sí? Por haber abusado de dos chiquitas de 9 y 10 años. Lamentablemente, cuando ellas tenían 9 y 10 años, hoy tienen 31 y 32 años, y denunciaron también para el abogado. Esta denuncia fue tarde. Por eso la causa puede llegar a prescribir, y eso es lo que se busca también, que estas causas no prescriban nunca y que las víctimas tengan la respuesta de la justicia como se merecen, y que aquellos depravados mentales que han cometido este tipo de hechos les caiga todo el peso de la ley. Vamos a hablar con una de las víctimas, de las dos hermanas, que es Fernanda, ¿sí? La otra es María Belén, que está en contacto con nosotros. Fernanda, buen día. ¿Cómo le va, Gustavo Pascual? Le quiere saludar.
¿Cómo estás, Gustavo? Muy buenos días a toda la audiencia. Gracias por contactarme.
Bueno, no, gracias a usted por atendernos. Bueno, nosotros también tenemos esto con mucha repercusión acá, ¿no? Porque justamente usted es hija del Piti Murúa, el conocido técnico de fútbol, que tiene tanta repercusión también, tan muy conocido en lo que es el Nacional B, el Federal A, en el fútbol, y por eso también ha tenido tanta repercusión este caso acá, y que la gente se va enterando ahora también de esta situación, de lo que han vivido ustedes también, que hay a gente que también muy conocida le va pasando esto, y por eso también se ha conocido mucho este caso acá, más allá de lo que tiene que ver con lo que es en la provincia de Chubut, porque es el ex jefe de la policía de la provincia de Chubut, ¿no? Bueno, ustedes están buscando directamente que la causa no prescriba.
Sí, es así. Nosotros venimos con un proceso judicial de 3 años ya. Y bueno, siempre se planteó esta cuestión de que prescriba la causa, no respetando, digamos, el tiempo de las víctimas para hablar. Y ahora llegamos, el juicio, digamos, el tribunal del juicio le dio 8 años de prisión efectiva. Y bueno, obviamente se lo declaró culpable por abuso sexual de nosotras dos menores de 9 y 10 años, como vos comentabas en ese momento. Y bueno, ahora pasó la parte de la apelación porque la defensa lo pidió y plantean dentro de 3 puntos, que son uno que prescriba la causa, otro bajarle la pena. Y el otro es que se revise el juicio. O sea, se va a revisar digamos, el fallo del tribunal de enjuiciamiento. La prescripción de la causa la vienen pidiendo desde el primer momento y fue denegada ya por varios jueces, y otra vez vuelven a pedirla con la posibilidad que este tribunal de la Cámara le dé lugar, y de esa manera Juan Luis Sales, que está imputado en esta causa, ya ha declarado culpable y con una pena de 8 años, puede quedar en libertad, puede quedar ahí en libertad, y además con el sobreseimiento, de esa manera no le quedaría ningún registro en ningún lado sobre esta denuncia, así que tendríamos un abusador sexual de menores libre, sin ningún registro, y este proceso de 3 años no valdría nada, absolutamente nada.
Ahora, ¿él está detenido?
No, 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 siempre todo el proceso lo pasó en libertad, a pesar de que de la fiscalía siempre se pidió la prisión preventiva, los jueces siempre se iban recusando entre ellos primero, y después las decisiones que tomaban era que no iba a proceder la prisión preventiva porque no había peligro de fuga, y ponen, bueno, muchísimas usan muchas chicanas judiciales para evadirlo. Él sigue en libertad hasta el momento, sabiendo que está 2 horas para cruzarse a otro país. Ellos manifiestan que no hay ningún peligro. Bueno, entonces es siempre usando esas chicanas procesales para revictimizar y someter a las víctimas a, en los procesos judiciales, que se hace habitualmente esto, ¿no? El nuestro no es un caso aislado, un caso diferente. Esto ocurre todo el tiempo en tribunales, en los juicios, así que lamentablemente son las sobrevivientes y los sobrevivientes que pagan una condena de por vida, una condena durante el juicio. Siempre se lo pondera el abusador sexual, en este caso, siempre tiene más beneficios que la víctima, y parece que todo el tiempo nos señalan a los sobrevivientes para defendernos, por eso es un camino tan agotador.
Ahora, Fernanda, ¿por qué se animaron ustedes? ¿Qué llevó a denunciarlo?
Nosotros, yo principalmente me animé a denunciarlo porque ya estaba colapsada. Uno con el silencio, que es un enemigo letal, te va comiendo por dentro, se sufre muchísimo. Muchas víctimas hablan de grandes y tenemos la desprotección de la ley, ¿no? O sea, nos condenan por no haber hablado antes. Pero no pudimos, siempre están los miedos, siempre está la vergüenza, la culpa, tardás en entender lo que te pasa. Yo estuve con varias situaciones de consecuencias del estrés postraumático que tienen los sobrevivientes o víctimas de abuso sexual, el estrés postraumático que viven, por ejemplo, las personas que van a la guerra. Entonces, tuve varias internaciones con un intento de suicidio, medicación para dormir, andando con 6 pastillas al día para llevar el día. Bueno, todo eso repercutió muchísimo y a mí me hizo explotar y dije, tengo que hacer la denuncia. Uno lo hace primero por uno y después se da cuenta que está luchando por un montón de víctimas más y de posibles víctimas, porque, bueno, como sabemos todos, los violadores, los abusadores sexuales, los pederastas, pedófilos jamás cambian, no... Siempre van a repetir lo mismo. Así que hoy, en el largo de los 3 años que llevamos de proceso, es para que ningún niño o niña sufra lo mismo, porque nos matan en vida.
Está fantástico que usted lo pueda relatar. Está muy bien que lo pueda relatar para ayudar a otras o a otros a que puedan animarse también a denunciar si ya han pasado o han vivido una situación similar a la de ustedes, ¿no? Está muy bueno que lo puedan decir y que no tengan vergüenza tampoco, ¿no? Porque usted ahí lo está recalcando, ¿no? Primero tenían miedo, vergüenza, más que nada el tema también muchos dicen que es la vergüenza, ¿sí? De lo que puede llegar a decir la gente después, pero no hay que preocuparse tampoco por lo que pueda llegar a decir la gente, sino lo que ustedes puedan hacer para ayudar a todos aquellos que también han vivido la misma situación, ¿no?
Sí, lo principal que les diría a las personas que están pasando por esto es que no se callen, que siempre digo, el silencio es el peor enemigo. A lo largo del tiempo uno no se da cuenta, pero te carcome la vida. No son culpables de absolutamente nada, hay un solo culpable y hay que señalarlo y que le caiga todo el peso de la ley encima. Los sobrevivientes nos juntamos de a pedacitos, digo yo, para vivir y merecemos vivir. Como yo digo, muchos volvimos de la muerte, quizás con una misión de tratar de proteger a los niños, las niñas, de acompañar a los sobrevivientes y a sus mamás protectoras. Uno le queda eso en la sangre y habitualmente también lo hacemos, acompañamos a sobrevivientes y mamás protectoras.
Ahora, Fernanda, ¿cuándo se acuerda la fecha que fue cuando se animó a decirlo? ¿A quién se lo dijo primero?
Sí, yo más o menos la fecha es en 2014, Yo le digo, la persona que primeramente le conté fue una de mis mejores amigas, Silvia, que ella, yo le digo que fue la llave para destapar esta olla, que es una olla que cuando la abrís explota, pero no hay que tener miedo, hay que animarse, porque es el camino de la sanación hablar. El silencio ya lo repetí varias veces, pero es importante que quede claro que es el peor enemigo. Silvia fue la que me ayudó a poder seguir hablando y contando lo que me pasa. Ella fue la que me ayudó en primera instancia a buscar un terapeuta para empezar a hablar. Bueno, y después se fueron enterando los miembros de mi familia, mi hermana también, de lo que me había pasado, y después ella también confirmó que ella también había sido víctima. Y bueno, fue un proceso, porque recién nosotros en 2017 denunciamos, porque nos tuvimos que preparar para realizar la denuncia. Yo estaba muy mal a nivel psicológico y emocional y físico, ¿no? Porque tuvo muchas consecuencias en mí. Pero después juntamos valor y pudimos hacerlo. Hay que respetar los tiempos de cada uno, no imponerse nada, porque ya demasiado sufrimos como para seguir culpándonos, seguir señalándonos nosotros mismos.
Y usted me dice, bueno, su amiga, después su familiar, y de ahí puedo ir contándolo, que fue un proceso de mucho tiempo también poder contarle a todos, y dice, primero obviamente que era secreto, ¿no? Seguramente como le ha pasado a todas las víctimas, pero después, ¿cómo fue llevando ese proceso para ir contándole a todos los familiares, amigos, y para que la gente se fuera enterando de la situación que habían vivido?
Uno, cuando empieza a hablar, es como que va estallando y le vas contando a todo el mundo. Creo que todo el mundo se entera. Porque tenés tanta necesidad de hablar lo que callaste tantos años que cualquier persona que empatice abre su corazón y escucha. Así que por eso le digo que no tengan miedo. Lo importante, siempre le digo a las personas que acompañan a una sobreviviente o víctima, es que le crean, que la acompañen, que la escuchen. Yo pasé, por suerte, todo este proceso en compañía de mi familia, que es un pilar, de muchos tíos, de muchos amigos muy fieles que me acompañaron. Pero hay muchas personas que no les creen, que hacen que las desplazan de las familias, que sufren, además de todo el estrés postraumático, esta cuestión del desplazamiento, de la humillación, del no creerles. Entonces siempre lo que le pido a las personas es la empatía, de creerle, de escucharlos. Simplemente a veces escuchándolos ya les cambia la vida en este proceso de sanar.
¿Cuánto tiempo vivió esta situación usted?
Yo, desde los 9 años hasta que hablé en el 2014, siempre fue un silencio. Siempre lo tuve guardado. Me aparecían por ahí unos flash, pero yo siempre lo oculté. Uno a veces cuando pasa... Y como infunden miedo en las víctimas, más en los menores de edad, esta cuestión queda guardada. Y uno va creciendo y se guarda ese secreto. Entonces, a las mamás y a los papás protectores también hay que apoyarlos y decirles que ellos no son culpables, que ellos son otra víctima más de un depredador, y que tienen que salir adelante, confiar en ellos y perdonarse, porque se sienten tanta culpa, pero terminan siendo, mi mamá en este caso y mi papá fueron los que me salvaron la vida. Yo sin ellos hoy no estaría aquí, yo sin ellos no podría haber sanados, yo sin ellos no podría haber vuelto a amar la vida. Entonces, los padres protectores tienen que tener mucha fuerza, mucha confianza en ellos mismos y con la esperanza siempre de que se sale de esto. Con trabajo, con dolor, con tristeza, pero se sale.
Fernanda, la verdad que da gusto escucharla, que tenga toda esta, que esté entera así para hablar y para que también mucha gente que hoy la está escuchando, que seguramente hay muchos, puedan animarse a resolver el problema que han tenido durante tanto tiempo de no querer decir esto que le pasó a usted, para que puedan denunciar a aquellos pedófilos, a aquellos depravados mentales, digo yo siempre, ¿no? Y que lo puedan hacer ahora con esto que usted está relatando en este momento.
Hubo un cambio muy importante que es el cambio social que hubo. Yo me animé a hablar también porque muchos se animaron a hablar. Y ahí fue cuando se empezó a instalar el tema del abuso sexual en la infancia. Eso a mí me ayudó mucho. Que también fue uno de los motivos que dije, no me pasa a mí sola, sino que le pasa a muchos más, y eso también me impulsó mucho a hablar.
Fernanda, usted integra una organización nacional también, ¿no? Para de apoyo a las víctimas, ¿no?
Mi hermana es miembro, sí, María Belén, es miembro de Infancia Robada, que acompaña a víctimas de ICI y también a madres protectoras. Yo también tengo mi activismo, no pertenezco, digamos, a ninguna organización específica, solo formo parte de una fundación que se llama Juan Eloy, que es de Córdoba, pero trabajamos en merenderos, con juegos, es otra parte, digamos, de animación. Pero bueno, el activismo que llevamos las dos desde siempre, acompañando a víctimas, tratando de asesorarlas, sino buscándole a alguna persona que pueda asesorarlas.
¿Tiene algún teléfono donde se pueden comunicar? ¿O alguna página web o algo?
Sí, la página web que tiene mi hermana, o sea, la fundación en donde ella está, es Infancia Robada, Puerto Madryn, pero está a nivel nacional también. Y si no, bueno, yo uso mis redes sociales, que es Fernanda Murúa, que, bueno, ahí tengo, comparto información también y demás. Después hay otras fundaciones que se llama Dar Voz, que la recomiendo también, es de la ciudad de Córdoba, pero trabajan con toda la provincia, digamos, con todas las provincias. Dar Voz es un espacio muy hermoso que han armado para acompañamiento y asesoramiento también.
Fernanda, le mando un fuerte abrazo. Gracias por el contacto, por el relato, y para que esto ayude también para muchas víctimas, personas que todavía, o chicos o chicas, que no se han animado a denunciar esto que han vivido. Le agradezco muchísimo por el contacto.
Muchas gracias de corazón y le mando un gran abrazo a todo el equipo y a toda la audiencia. Gracias. Un beso muy grande.
Hasta luego.
Hasta luego, chicos.